Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Son las 11:24. El último libro escrito por Juan Antonio Varese, escribano e investigador de cosas tan variadas como puede ser los naufragios y las recetas de la Costa de Rocha o el mundo de la fotografía, se llama Los comienzos de la fotografía en Uruguay, el daguerrotipo y su tiempo, y busca meterse una vez más en ese mundo, y en este caso remontándose prácticamente a sus orígenes, a principios del siglo XIX. Estuvimos conversando sobre este libro con Juan Antonio. Juan, una de las cosas que llama la atención cuando alguien lee las apuntes que haces al principio del libro es que decís que el libro lo comenzaste a escribir tres veces, o que lo escribiste tres veces. ¿Por qué?
Lo escribí tres veces porque la fatalidad se ensañó conmigo, pero no pudo. Primero lo tenía escrito en el año, allá por el año 90, escrito a mano y pasado a máquina.
Sí.
¿No? Tenía computadora, pero como era escribano de profesión, solo la dedicaba así sagradamente a mi trabajo. ¿No? Y un día que fui a Joven Tango, que allá en el año, en esa fecha, en 1992 o 91, fui a ver una exposición del maestro Rubén Gallosa, de cuadros, cometí el error de dejar el portafolio a la vista. No se vivía la situación de hoy, pero la cosa es que al regresar me encuentro con el vidrio roto y sin mi portafolio. Recorrí todo el barrio sur y la ciudad vieja poniendo avisos en los bares, se gratifica devolución de hojas escritas, sí, porque claro, eran hojas. Sí. Bueno, desapareció, no lo recuperé. Me volví a poner a escribirlo y en esta oportunidad me basé en una colección de daguerrotipos que yo empecé a adquirir.
O sea, y que parte de los cuales reproducís en este libro.
Parte de los cuales reprodujo, pero empecé a escribir y empecé a investigar y necesitaba daguerrotipos. Entonces empecé a ir a la Feria de Tristán Narvaja, a la Feria de San Telmo en Buenos Aires, y bueno, y logré armar una colección interesante de 52 piezas. El Museo Histórico tiene 82, fíjate que 52, pero me las robaron. Un día me entraron en mi oficina y me llevaron eso. Y me llevaron también el ánimo. Dije, se acabó el daguerrotipo, el destino no quiere. Pero después que terminé el libro Historia de la Fotografía en Uruguay, que fue en el año 2006, dije, no, tengo valiosos... Estudié como 20 años todo el tema de los primeros fotógrafos. A mí siempre me apasionó estudiar las historias, los comienzos de las historias. Por ejemplo, cómo surgió la primera computadora, todos los esfuerzos y las vueltas y las cosas que hubo que dar para eso. Siempre voy un poco al comienzo y a ver cómo surgió esto. Y entonces, en la historia de la fotografía, los primeros tiempos fueron así, realmente heroicos. Los fotógrafos eran personajes muy especiales, a veces pintores frustrados, a veces eran dentistas que, como sabían manipular los ácidos, también sabían después manipular los productos químicos para...
Bueno, vos lo contás en algún momento en el capítulo, vos le ponés la doble profesión a cada uno, ¿no? ¿Verdad? O sea, para definir a cada uno de los personajes que tienen que ver con eso, como dice la fotografía, le ponés la doble vertiente de la cual pertenecían.
Claro, uno para poder escribir tiene que primero emocionarse uno, asombrarse, ponerse furioso, decir qué malditos estos que hicieron, bueno, o si no, admirarlos, bueno. Y a mí me pasó con los primeros fotógrafos, los primeros tiempos de la fotografía en el Uruguay, que se dio mucho más... El Uruguay estaba viviendo la Guerra Grande. Coincidió el periodo del daguerrotipo es de 1840 a 1855. La Guerra Grande terminó en el 51. Prácticamente Montevideo era una ciudad sitiada, visitada solo por barcos extranjeros, y llegaban una cantidad de daguerrotipistas de Europa. Iban a un hotel, alquilaban dos piezas, en una dormían, en la otra ponían su atelier fotográfico, y hacían dos cosas que son así de película. La primera contrataba la publicidad de la época, que eran hombres cartel, claro, que salían a caminar por lo que era entonces la calle Sarandí, con un letrero, registre su imagen para siempre con el fotógrafo norteamericano que se encuentra en el hotel tal y tal. Y después ponían avisos, eso no los pude ver, porque evidentemente los carteles, eso desapareció con el tiempo. Pero en cambio también ponían avisos en los diarios. Y ahí pasé bastante tiempo, varios meses, repasando diarios de la época, de 1840 a 1860 y pico, estudiando un poco los avisos.
Que para reproducir también algunos.
Y que produjo unos cuantos en el libro.
Juan, ¿no? Si tuvieras que contarle a alguien rápidamente cómo funcionaba un daguerrotipo.
El daguerrotipo, que fue el primer procedimiento fotográfico, o sea, el daguerrotipo es fotografía, es un primer procedimiento fotográfico, cuya matriz y positivo funciona en la propia, en una chapa metálica de cobre con un baño de plata. Entonces, esa lámina se incorpora a virgen en la cámara fotográfica, en la cámara de daguerrotipos, que es una cámara fotográfica. Y después de un largo tiempo de exposición, empiezan los productos, se encierra el fotógrafo, como hace, se encierra el daguerrotipista, como pasa también en nuestros días, los que revelan blanco y negro, se encierra y empieza a aplicarle distintos productos químicos para hacer aparecer la imagen, para fijarla y para limpiarla, digamos. Y bueno, y eso es lo que hacía. Y si bien en este momento todos nosotros sabemos lo que es, y es una experiencia maravillosa, alguien que pueda ser revelado de fotografía, ¿no? Una experiencia única, ver aparecer de golpe, de la nada, ver aparecer la imagen, como que salta, en aquellos tiempos tenía algo de magia, tenía algo de alquimia. Entonces los fotógrafos se reunían de una aureola, ¿no? Venían, llegaban, estaban pocos días en la ciudad, y ya enseguida empezaban a hacer los diarios publican comentarios, muy concurridos, está en la galería del fotógrafo tal, se nota que ha traído grandes inventos de otros lados, los uruguayos al fin queremos hacernos, al fin tenemos oportunidad de retratarnos y ver nuestra imagen para siempre, porque lo importante de la fotografía en aquellos tiempos, que hoy no pasa porque cualquiera saca una foto con un reloj, con un teléfono, en aquellos tiempos la foto era un pasaporte a la eternidad, o sea, no sé si a la eternidad, pero a la persona le daba durabilidad en el tiempo.
Ahora, una de las características que tenía estos daguerrotipos era que la exposición era larga. Y cuando hablamos de larga, Juan, hablamos de minutos.
Minutos.
Con lo cual vos incluso reproducís allí algún daguerrotipo donde hay un niño que, obviamente aburrido con el paso de los minutos, genera un pequeño movimiento y está registrado allí en la impresión.
Tú sabes que respecto a niños es muy interesante el tema porque pasaba lo siguiente. Al principio, la toma de un daguerrotipo demandaba unos 20 minutos. En pocos meses, pocos años, los adelantos científicos llevaron a que fuera cuestión de segundos, 15, 20 segundos. Pero igual, hay que estar 15 o 20 segundos quieto. Entonces se inventó un apoyacabezas, que era un aparato metálico que se le metía por el cuello a la persona y quedaba así como petrificada, y el fotógrafo gritándole todo el tiempo, no se mueva, no se mueva, no se mueva, no se mueva. Y con los niños era muy difícil lograr eso. Entonces, a veces, cuando tenemos una foto de grupo, el único que las fotos que aparecen medias borrosas son las de los niños. Pero hay otra cosa más respecto a los niños, y esto es muy interesante. En aquellos tiempos, a raíz del invento de la fotografía, se empezó a fotografiar a los niños difuntos. Surgió la costumbre de poder, era la forma de alguna manera de tener algo de ese niño que había pasado tan poco tiempo por la vida. Los padres concurrían a lo de un fotógrafo, le encargaban el trabajo, el fotógrafo venía, armaba la escena, les abrían los ojos y les sacaban una foto. En el libro se reproduce una foto de un niño fallecido, que es colección de Andrés Linardi, de la librería Linardi Rizzo, donde los ojos aparecen así, y dije, claro, no es asombro, es que ha fallecido el niño. Y entonces los padres es un intento para por lo menos conservar algo.
Claro. Juan, cuando hablamos, y vos lo mostrás allí en los registros de daguerrotipo, uno piensa, bueno, lo que explicabas recién, el retrato como uno de, primero que nada, como una materia de supervivencia para el daguerrotipista. Su negocio estaba en el retrato.
Y muy buen negocio.
Y después hay otro que es el retratar partes de la ciudad, por ejemplo, tener algunos registros de parte de la ciudad. ¿Hay algún otro rubro más que se pudiera retratar? Uno imagina cualquier otra actividad donde la gente estuviera en movimiento, prácticamente imposible.
Claro, los primeros daguerrotipos que se tomaron fundamentalmente en Francia y en Europa, y también los que se tomaron en Río de Janeiro y en Montevideo, fueron de edificios notables de la ciudad, ¿no? En Montevideo se tomó el daguerrotipo de la catedral, y se tomó de dos ángulos. Uno, desde el Cabildo, y a la tarde se tomó desde la casa de Santiago Vázquez, que creo que quedaba donde está el Club Uruguay, más o menos. Pero esto no era redituable. El daguerrotipista, nadie le iba a vender una imagen de un edificio. En cambio, lo que la gente estaba buscando, lo que necesitaba la sociedad en ese momento, era el retrato. Entonces, el daguerrotipista podía, sí, si quería, si le gustaba el paisaje, sacar una foto, un retrato de paisaje, pero era para él.
Claro.
Por eso es que en los primeros tiempos hubo muy pocos daguerrotipos de paisaje, por lo menos entre nosotros.
Bien.
¿No? En Francia hubo un daguerrotipista que salió a recorrer el mundo, Asia Menor, llegó hasta la China, Japón, y después vendía reproducciones de su daguerrotipo. Pero eso fue en Francia, acá no.
¿Qué sustituye el daguerrotipo, Juan?
En 1853 surge un nuevo procedimiento fotográfico. Ya no se aplica sobre una chapa metálica, sino con un procedimiento distinto. Y en base a eso se pueden obtener copias sobre papel. Entonces, ¿qué pasa? El daguerrotipo era muy hermoso, pero era único. Costaba varios patacones, era único, y la persona lo tenía que cuidar, y no podía, se lo podía mostrar, pero no dar a nadie. En cambio, cuando surge la fotografía y las copias sobre papel, ahí uno iba y encargaba el retrato y deme 10 copias.
Claro.
¿Y qué pasa? En un país de inmigración como era el Uruguay o la Argentina en ese momento, los inmigrantes, ¿qué es lo que aspiraban primero? A tener algo, a mejorar un poco, y segundo, a mostrarle a los parientes que seguían viviendo en Europa cómo era, cómo estaban ellos, qué hijos tenían. Entonces a veces yo encontré más fotos, más retratos de uruguayos recorriendo alguna feria de pulgas de Madrid o de París que en propio Montevideo.
Mirá.
Claro, porque se las mandaban.
Sí, sí.
¿No? Y míralo, Felipito, que ya tiene 3 años... y todo ese tipo de cosas que era muy de la época. Éramos un país de inmigración y uno siempre, el inmigrante siempre tenía necesidad de mostrar cómo le iba.
Juan, ¿qué es lo que sigue en tu producción literaria? ¿Volvés a los naufragios? ¿Volvés a las costas de Rocha? Por ejemplo, las buenas recetas de cosas que hay allí para comer, ¿o vas a seguir con la fotografía?
Mira, tú sabes que una de mis grandes torturas son la cantidad de temas que tengo encajonados prontos para... Y estoy ahí por donde voy y por donde no voy. Pero en principio, este año se cumplen 20 años del libro de los naufragios y leyendas. Entonces, la edición es Aguilar, está preparando una edición aniversario. Es un libro distinto, es el mismo, pero es distinto, con tapas especiales, tapas de color dorado, para darle una... Y en estos 20 años yo he encontrado tantos nuevos materiales, que lo primero que me dijeron, bueno, ¿por qué no se los incorporas al libro? Le dije, no, porque quedaría más del doble.
Claro.
Entonces, ¿cuál es la respuesta? Voy a abarcar un segundo tomo, claro, que se va a llamar así, no naufragios y leyendas, nuevas historias de viejos naufragios. ¿No? Así que estoy en eso. Pero también tengo otros temas fotográficos que me están pinchando. Dale, dale.
Bien.
Eso es lo lindo, la verdad que estoy jubilado, tengo tiempo, y amo todos los temas.
Juan, ¿y dónde encontrás las mejores historias? ¿Caminando en la feria un domingo o conversando con gente?
A mí lo que me importa fundamentalmente es la conversación con la gente. Me llaman, me escriben cantidad de lectores para darme datos. De Rocha, tú no sabes la cantidad de anécdotas maravillosas que la gente me ha enviado. Entonces, ¿qué hago con ellas? Preferí dejar el libro primero, el anterior, incólume, o sea, que se haga una edición, pero que quede igual, y dedicarme a, ¿cómo se llama cuando se arma un collar? A enhebrar,
sí,
una serie de historias nuevas. Por ejemplo, te digo solamente una. El Tacuarí, que fue un barco naufragado en 1969 en el frente a Cabo Polonio, se decía que tenía un cargamento tóxico, y por eso no se permitió el rescate de muchas cosas. Recibo un correo de un señor contándome que el padre era un ingeniero de prospectiva contratado por la Shell, que había hecho un estudio importantísimo sobre el petróleo en Uruguay, en la Cuenca del Plata, de Argentina, de Brasil. Y como era muy pesado toda la cuestión, lo había mandado por vía marítima en el Tacuarí, y el barco naufraga y pierde todas esas investigaciones. Entonces, todas estas historias que son a raíz de los naufragios me van a dar pauta para armar digamos, un segundo tiempo, digamos.
Bien. Juan, muchísimas gracias. Y a disfrutar de los comienzos de la fotografía en Uruguay, el daguerrotipo y su tiempo.